Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de En País, leído por Callum Murphy. Esto se está grabando el día jueves 20 de junio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Estados Unidos suspende las importaciones de aguacate mexicano y emite una alerta de seguridad contra Michoacán. Psicoanálisis de las fronteras, propias y ajenas. Y el negocio de aprender a respirar, la nueva obsesión de la industria del bienestar. Comenzamos con Estados Unidos suspende las importaciones de aguacate mexicano y emite una alerta de seguridad contra Michoacán. El bloqueo comercial ocurre después de una agresión contra dos inspectores agrícolas estadounidenses en el municipio de Aranza. El llamado oro verde de México tiene las puertas de Estados Unidos temporalmente cerradas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, ha bloqueado las importaciones de aguacate mexicano desde el pasado 15 de junio, después de que un grupo de comuneros del municipio de Aranza, Michoacán, retuvieran y golpearan a un par de inspectores estadounidenses quienes verificaban la calidad del producto a exportar. Derivado del incidente con nuestros inspectores, por instrucciones del oficial de seguridad regional de la embajada, se ha decidido suspender todas las operaciones en el estado, notificó el gobierno de Biden a la Asociación de Exportadores de Aguacate en México el pasado viernes por la noche. El ataque, además, ha ocasionado que el gobierno estadounidense emitiera una alerta de seguridad sobre el estado. Debido a los recientes incidentes de seguridad en Aranza, Michoacán, el gobierno recuerda a los ciudadanos estadounidenses no viajar al estado de Michoacán, indica la Administración Federal. Las autoridades estadounidenses también han aconsejado a los connacionales que trabajan en la zona que se refugien. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene a Michoacán con una alerta de nivel 4, equivalente a una advertencia de no viajar debido a delitos y secuestros. En esta misma categoría de peligro están las entidades de Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Colima. A través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha hecho hincapié en que su prioridad es salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y por ello han suspendido las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán hasta que no se resuelvan los problemas de inseguridad en el estado, y ha adelantado que la próxima semana se reunirá con el gobernador del estado para abordar estos temas. Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos donde continúan las inspecciones del APIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a los Estados Unidos ni detiene los productos actualmente en tránsito, abundó el embajador. Estados Unidos solo permitió la descarga y resguardo del fruto mexicano de exportación en cámaras frías bajo la supervisión de las unidades de inspección. Los empaques y cargamentos de uno de los frutos mexicanos que brillan por sus ganancias cifradas en más de 3 mil millones de dólares ahora solo pueden comercializarse en el mercado local o a otros destinos como Canadá, España o Japón. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró este martes en medios locales que los inspectores de Estados Unidos nunca corrieron ningún riesgo y añadió que están trabajando con las autoridades norteamericanas para reanudar las exportaciones del llamado oro verde en breve. Espero que con todas las medidas que estamos tomando en conjunto con la embajada norteamericana, en las próximas horas se pueda reabrir la exportación de este valioso producto a Estados Unidos, declaró. El presidente López Obrador también mencionó el incidente en su conferencia de prensa matutina y confió en resolver este conflicto comercial prontamente. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esta suspensión representa una pérdida aproximada diaria de 7.5 millones de dólares y advierte de que la fruta actual proviene del fin de cosecha, lo que implica una menor vida de anaquel. Si la suspensión continúa, los exportadores enfrentarán mermas y pérdidas significativas. Los empaques enfrentarán altos costos de mano de obra, ya que aunque no hay fruta que procesar, deben pagar a los trabajadores por el día completo y los exportadores no podrán cumplir con sus contratos de entrega establecidos con clientes en Estados Unidos, lo que conllevará sanciones económicas, prevé la empresa especialista en agroindustria por escrito. Michoacán, estado líder de producción y exportación de aguacate en el país, vivió una jornada de protestas y manifestaciones el pasado viernes, encabezados por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado. Los policías reclamaban el pago de monos y en medio de esta vorágine ocurrió la agresión a los dos inspectores estadounidenses. Las autoridades estatales aún no han emitido una declaración oficial sobre el incidente y el subsecuente bloqueo de envíos de aguacate. Cada año, más de 1 millón de toneladas de aguacate mexicano son bien extranjero. Un documento de USDA da cuenta de que las exportaciones del fruto el año pasado ascendieron a 1.4 millones de toneladas, un crecimiento de un 17% respecto al año previo. Estados Unidos es el mercado número uno de estos envíos, con una participación del 81%, equivalente a 2.700 millones de dólares. El segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran en Canadá, Japón y España. Los pronósticos de producción apuntan para este año a 2.7 millones de toneladas de aguacate. Según los datos del informe estadounidense, de las tierras michoacanas proviene el 73% de la producción. En segundo lugar, Jalisco con un 12% y el Estado de México participa con un 5% de las cosechas. La producción ha crecido constantemente durante los últimos 10 años, principalmente debido a la demanda creciente de los Estados Unidos y otros mercados de exportación, así como el aumento de la demanda de consumo interno. Esta no es la primera vez que Estados Unidos cierra las puertas de entrada al aguacate michoacano. A inicio de 2022, una amenaza telefónica contra un empleado estadounidense del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria supuso un punto de quiebre para que el gobierno de Estados Unidos suspendiese la exportación del fruto hasta no contar con garantías de seguridad para sus ciudadanos. En ese entonces, la decisión generó una fuerte crisis entre los productores, al punto de que el gobernador Ramírez Bedoya y el embajador estadounidense Ken Salazar tuvieron que intervenir para destrabar la prohibición. Continuamos con algo de psicología. Psicoanálisis de las fronteras, propias y ajenas. Podrán ser visibles o invisibles, reconocidas o negadas, más o menos permeables, pero siempre estarán ligadas a los márgenes de nuestro propio ser. Comúnmente no hay nada de lo que estemos más seguros que del sentimiento de nuestro propio yo. Y el yo parece mantener líneas de demarcación nítidas. Este yo se nos manifiesta como algo autónomo y unitario, claramente diferenciado de todo lo demás. Pero esa apariencia es engañosa, ya que nuestro sentido de identidad se originó fuera de nosotros, a partir de interacciones tempranas con cuidadores que actúan como espejo. Se extiende hacia nuestra interioridad y sin ninguna delimitación tajante, se convierte en parte de nuestro inconsciente, al que el yo sirve como una especie de fachada. Una pregunta central en todo psicoanálisis es, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está el límite entre lo que es parte del yo y lo que le es ajeno? Esta cuestión es fundamental, no solo para la persona, sino para las sociedades a las que pertenecemos. Dada la naturaleza, esquiva en el sentido de nuestros propios límites, las fronteras, comenzando por la piel, establecen los parámetros de nuestra existencia como individuo y en nuestras interacciones con los demás. Conectan y dividen. Parafraseando Hamlet, ser o no ser es una cuestión de fronteras. En todas partes presenciamos cómo se trazan líneas divisorias en campos tan dispares como la religión, la política, la ética, la ciencia o las artes, o en intersecciones menos formales, como las del lenguaje, la edad, el género o el estatus. Ya sea al enfrentarnos a exigencias irrazonables en los lugares de trabajo o en las contiendas por la construcción de muros para mantener alejados a migrantes, continuamente debatimos dónde pintar la raya. Pero lo que consideramos moral o inmoral, correcto o incorrecto, escandaloso o aceptable, no lo definen las autoridades en el poder, sino nosotros mismos, según nuestro sentido personal que de si concuerda con el yo o el no yo. El grado de porosidad de dichas fronteras pone de manifiesto las diferencias entre cada uno de nosotros. Es una impronta de nuestra personalidad y gira en torno a la forma en que afianzamos, o no, nuestros límites. Si bien las fronteras son necesarias para la individuación, igualmente importante es la capacidad para disolverlas. Poco después de la publicación de su libro El porvenir de una ilusión, Freud envió una copia a su estimado amigo Romain Rolland, escritor místico y crítico social francés, conocido por su humanitarismo y su llamado a la tolerancia entre pueblos y naciones. En una carta fechada en 5 de diciembre de 1927, Roland respondió, elogiando el libro por exponer una forma de creencia adolescente que prevalecía entre las masas. Expresó, además, su desconcierto por el hecho de que su autor hubiera omitido tratar la verdadera fuente y naturaleza del sentimiento, de lo eterno, que muy bien puede no ser eterno, sino simplemente sin límites perceptibles, como oceánico, por así decirlo, parecido a Nirvana, y que no se opone a la razón. Es dinámico, vitalista, creativo, socialmente adaptable e independiente de los atavíos de la religión institucionalizada. Roland pensaba que surgía de lo que él llamaba un sentiment océanique y extendió una invitación al psicoanalista para que lo analizara. Freud aceptó y ubicó el sentimiento oceánico como parte del yo primitivo, que luego queda reducido a un residuo encogido bajo la influencia de la realidad. Interpretó estos estados trascendentales de disolución de las fronteras a los que accedemos en la vida adulta como remanentes evocativos de la unión originaria entre madre e hijo. Hay una necesidad real de dejar atrás el pensamiento tradicional de que las fronteras toman la forma de una línea. Son más bien un territorio permeable, un campo de actividad. La frontera es una zona muy ancha, frecuentemente es tan ancha que abarca los terrenos que pretende separar, aclara el psicoanalista argentino Juan David Nacio. En consecuencia, son muy diversas las maneras de cruzarlas, o como ocurre con millones de personas, de vivir en una frontera. Otra cosa es la indeterminación de los estados límite. ¿Cómo es posible habitar un lugar que a los ojos de algunos es una línea crudamente trazada, pero que a la vez quienes viven allí lo experimentan como tierra de nadie? Es precisamente contra lo que muchos están enfrentando día a día. Los desplazamientos masivos son una condición límite que trastoca fronteras nacionales, culturales y psíquicas. Estamos siendo testigos de ello. No son solo sus propias desgracias las que traen consigo, sino del mundo entero. Quienes desarraigan, desarraigan los demás, advirtió Simon Weil en Charles de Gaulle en 1943. Las fronteras podrán ser visibles o invisibles, reconocidas o negadas, pero siempre tendremos que lidiar, de una forma u otra, con los márgenes de nuestro propio ser. Considerar las fronteras como espacios esencialmente cosmopolitas, abiertos a lo diferente, pero también a lo contradictorio, es esencial. Se trata de un intento audaz de representar la multiplicidad de formas que pueden adoptar y da a entender que, si bien el muro puede representar seguridad para algunos, para otros es un símbolo de represión. En voz de la poeta chicana Gloria Ann Saldúa, autora de Borderlands, La Frontera, las tierras fronterizas son como el Aleph de Jorge Luis Borges, el único lugar de la tierra que contiene todos los demás lugares dentro de él. Y ahora algo de bienestar. Nuestro bienestar depende en gran medida de cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de la mente. El pesimismo puede superarse y alcanzar la paz mental. Es un trabajo interno que no está relacionado con la fama, la fortuna o la pareja, defiende la periodista Natalia Martín Cantero en su libro Piensa bien y acertarás. Ofrece claves para construir una relación más sana, tanto con uno mismo como con los demás. La premisa de Piensa bien y acertarás, de la periodista Natalia Martín Cantero, que también es docente universitaria e instructora de yoga y mindfulness, es que quien tiene un cerebro tiene un problema. Pues como asegura el neurocientífico Wolf Singer, nuestro cerebro es como una orquesta sin director. Si al leer Mindfulness alguien piensa en un retiro a Bali y frunce inmediatamente el ceño con escepticismo, ha de saber que la autora defiende que lo que puede ayudar a dejar atrás el malestar está en realidad mucho más cerca. No hay casi nada fuera de ti que pueda ayudar de forma duradera, a menos que estés esperando el órgano de un donante, dice la escritora Anne Lamott. Y precisamente lo que pretende Martín Cantero es que el lector comprenda que en realidad alcanzar la paz mental es un trabajo interno que no está relacionado con la fama, la fortuna o la pareja. Pregunta, la compasión idiota demuestra que la compasión puede ser inmensamente egoísta, ¿no? Respuesta, la compasión mal entendida, sí. Estamos ante la llamada compasión idiota, cuando lo que nos guía no es tanto el bien del otro como evitar nuestro propio sufrimiento o incomodidad. Un ejemplo clásico y extremo, ofrecer una copa a un alcohólico para que no se sienta solo. En la vida suelen presentarse situaciones más ambiguas que esa, es cierto, En estos casos, para que la compasión sea sabia en lugar de idiota, ha de acompañarse de discernimiento, de un pensamiento crítico para actuar con criterio y observar lo que ocurre desde diferentes ángulos, y otros ingredientes importantes que habitualmente no se relacionan con la compasión, pero debería, son la fortaleza y la valentía para tomar decisiones difíciles. Pregunta. Diferencia entre compasión y empatía, y al hacerlo, de nuevo llega la sorpresa. La empatía es traicionera. ¿Puede tener la culpa de la forma en la que la actual obsesión con la empatía, el boom del lenguaje terapéutico de las redes? Respuesta. Creo que hay poquita reflexión en torno a estos conceptos, desde luego. La presión social que emerge de las redes nos lleva a decir muchas idioteces, aunque no seré yo la que tire la primera piedra. Pero si profundizamos un poco, enseguida nos daremos cuenta de que la empatía no es una buena guía para el razonamiento moral. Nos hace ir por la vida con las luces cortas, atentos solo a nuestra pequeña tribu. La empatía explica que nos preocupamos más por una persona que por 100 o cientos de miles que viven lejos de nosotros. Y además es fácil de manipular. Es lo que ocurre cuando humanizamos animales de un lado o deshumanizamos colectivos enteros, como sucede en conflictos bélicos. Entender a la gente es importante, pero no es necesariamente una fuerza para el bien. También puede ser una fuerza para el mal. Es importante por eso defender el valor del razonamiento consciente en la vida cotidiana y usar la cabeza, no solo el corazón. Pregunta, ¿por qué es habitual acostumbrarse rápido a lo bueno y anclar lo malo? Respuesta, parte de la culpa la tiene el llamado sistema de adaptación hedónico, la capacidad para adaptarnos a lo bueno que nos ocurre y darlo por hecho enseguida. Así volvemos a nuestro nivel base de felicidad a pesar de los cambios positivos. Otra explicación se encuentra en el sesgo de negatividad, la tendencia a prestar más atención a las experiencias negativas que a las positivas. Velcro para lo malo, teflón para lo bueno, suele decir el neuropsicólogo de la Universidad de Berkeley, Rick Hanson. Tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista evolutivo, ya que nos ha permitido estar más atentos a los peligros y aprender del dolor. Gato escaldado del agua caliente huye. Lo importante es darse cuenta de si ese sesgo está operando en tu vida ahora, en este momento. Por otro lado, la práctica de la gratitud, la que más se relaciona con el bienestar mental, nos ayuda a contrarrestar la tendencia a adaptarnos rápidamente a lo positivo. Pregunta. Si para ser menos manipulables es imperativo aprender a estar presentes, ¿qué va a ser de una sociedad que no sabe parar ni estar presente en el ahora? Respuesta. Es muy preocupante, desde luego. A nivel individual, disponemos de herramientas para trabajar el músculo de la atención y traer más conciencia a nuestra vida. Esto nos permitirá ser menos manipulables y más libres, ya que responderemos ante los estímulos de manera deliberada en lugar de reaccionar automáticamente. Sin embargo, igual que se necesita una tribu para criar un niño, como se suele decir, necesitamos una acción colectiva mucho más contundente y eficaz para poner coto al tsunami de la falta de atención y la velocidad provocada por las grandes compañías tecnológicas. A pesar del impacto tan real que está teniendo en nuestra salud mental y en la de adolescentes y niños, esto no figura en los primeros lugares de los programas de los grupos de presión o políticos, pero debería. Pregunta. Sonia Lobormisky indica que el bienestar emocional depende un 50% de la genética, un 10% de las circunstancias del momento y un 40% de cómo se afronta lo que a cada uno le ocurre. ¿Están los cenizos y pesimistas condenados? Respuesta. La cuestión genética tiene un peso en nuestro bienestar emocional, pero este modelo y estos porcentajes son discutibles y, de hecho, hay un debate en marcha en torno a esta cuestión. Esta es además una creencia peligrosa porque te coloca en una profecía autocumplida, algo de lo que no puedes escapar. Dicho lo cual, creo que siempre es posible aplicar una narrativa más compasiva y constructiva a nuestra vida. Por ejemplo, yo me sorprendo cada día comprobando cómo dilemas y situaciones que para mí son fuente de agobio suelen dejar prácticamente indiferente a mi pareja, que caería, según esta teoría, del lado de los suertudos de nacimiento. Sin embargo, ese lado cenizo mío es también el que me ayuda a ser más intuitiva y sensible, a comprender las raíces del sufrimiento y abrirme la puerta a los demás. Esta es una forma de transformar lo cenizo, como usted dice, en positivo. Pregunta. Los medios tienden a centrarse en lo negativo y usted señala que esto termina por repercutir en cómo la sociedad ve las cosas, pero bien sabe usted lo mucho que venden las desgracias. Como periodistas, ¿cómo podemos cambiar las cosas cuando lo que vende es el dolor? Respuesta: siendo imaginativas y valientes. Uno de los artículos que se mantuvieron entre los más vistos durante varios días aquí mismo fue una entrevista a un monje zen titulada La felicidad es contagiosa. ¿Por qué? La inspiración también da clics. Y digo valientes porque es importante atrevernos a decir no ante peticiones u oportunidades que no encajan con nuestros valores. Pregunta: la autocrítica, lejos de mantenernos a flote, nos puede hundir. ¿Por qué nos ha enseñado que es esencial? Respuesta: habría que desaprender tantas cosas. A muchos de nosotros nos han enseñado que la autocrítica nos ayuda a prosperar. Y además, en nuestra cultura se muestra como una forma de evitar la arrogancia. Pero más y más investigaciones prueban que una aproximación basada en la autocompasión funciona mejor y que las autocríticas son paralizantes y erosionan nuestro bienestar. Cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de la mente puede herir o sanar. E incluso podríamos decir que nuestra calidad de vida depende en gran medida del grado de cordialidad con el que nos tratamos. Pregunta: habla de rincones para respirar y de cómo reducir el sufrimiento y caminar hacia la felicidad. Es una tarea compartida. ¿Qué piensa de las apps para meditar y del negocio que se está gestando alrededor de la respiración y de la meditación? Respuesta: nada escapa a la centrifugadora del capitalismo, desde luego. Por un lado, ese alivio de apps y recursos de meditación da acceso de forma ágil a herramientas poderosas y abre la puerta a muchas personas que de otra manera nunca habrían llegado hasta ahí. Pero es también un coladero con muchos catamañanas, sin duda. Y simplificando, asistimos a un riesgo grande de pervertir por dinero enseñanzas importantes de mezclar el trigo con la paja. Una vez más, la capacidad de discernir es fundamental. Pregunta: la ansiedad y el miedo nos pueden ayudar a comprender y aprender, pero nos medicamos y huimos de la ansiedad constantemente. Respuesta: el aprendizaje llega a confrontar lo más problemático para nosotros y salir de nuestro pequeño mundo fundamentado en gustos y aversiones. Las dificultades son el caldo de cultivo ideal para mostrarnos lo que necesitamos. El primer paso es detenerse, hacer una pausa, preguntarnos qué nos está pasando, qué es lo que sucede dentro de nosotros, y hacerlo de manera compasiva, como si se tratase de un buen amigo. Como dice el maestro Thich Nhat Hanh, the best way out is through. La mejor manera de salir de un problema es atravesando. No yéndote de compras, aunque si te vas, no te fastidies por ello. Pregunta: la prisa aparece en más de una ocasión en el libro como enemiga. ¿Cómo se puede frenar en una ciudad, en una sociedad acelerada? Respuesta: como individuos podemos salvaguardar algunos espacios, crear refugios y cultivar formas de tener más control sobre nuestra atención. Pero es una tarea compartida. ¿Es esta la sociedad que queremos? También aquí necesitamos una acción colectiva más contundente. Pregunta: ¿no es fácil poner límites? ¿Cree que es aún más difícil hacerlo siendo mujer? Respuesta: una idea común, heredada quizá de madres abnegadas y sufridoras, es que los límites son egoístas. La realidad, pienso yo, es que a la sombra de los noes, de los límites, crecen proyectos que necesitan de espacio y también actos compasivos y amorosos. Pregunta: ¿por qué hemos de valorar más a los personajes secundarios de nuestra vida? Respuesta: estoy segura de que todos hemos recibido alguna vez en la vida, o muchas, amabilidad y compasión de una persona desconocida. El altruismo está enraizado en la base del bienestar. Varios estudios prueban que las interacciones con los personajes secundarios en nuestra vida influyen tanto en nuestra felicidad como las que mantenemos con las personas con las que convivimos. Pregunta: ¿qué es necesario para sobrellevar el malestar? Hace años tuve la oportunidad de pasar unos días para elaborar un reportaje con un grupo de personas del Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierras en Brasil. Luchan por la reforma agraria y el acceso a la tierra para los campesinos y trabajadores rurales que no son propietarios. Me impresionó la alegría de vivir y la fortaleza moral de ese colectivo que vivía en la cuneta. Cuando le conté esta vivencia, una amiga me dijo: se tienen a ellos mismos. Ese tenerte a ti misma, que pasa por conocerte y conocer las causas del sufrimiento y el contenido de tu mente, es la materia prima con la que puedes construir esa balsa para cruzar de la orilla del sufrimiento a la del bienestar. Pregunta: la felicidad está dentro de nosotros, pero ¿acaso no es aterradora la introspección? Claro, una cosa es decir que la felicidad está dentro de los otros y otra es alcanzarla. Para empezar, es un trabajo duro quitarte de encima todo aquello que sobra, como la voz autocrítica. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.